tardes, compañeras y compañeros. Gracias por acompañarnos este mediodía en esta conferencia de prensa que la van a llevar a cabo los consejeros Marco Antonio Baños, Ciro Murayama, Jaime Rivera y Claudia Zavala, integrantes de la Comisión Temporal de Presupuesto, que preside el consejero Méndez Nasif. También nos acompaña Bogar Montiel, quien es el director ejecutivo de Administración del Instituto. Le doy la palabra al consejero Benito Nasif. Gracias.
Muchas gracias, Rubén. Muy buenas tardes a todos. También agradezco a los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan. Quisiera informarles que la Comisión Temporal de Presupuesto presentó hace un momento a los partidos políticos el anteproyecto de presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2020. La Comisión de Presupuesto va a sesionar para el próximo viernes para discutir el anteproyecto antes de que la Junta General Ejecutiva lo remita al Consejo General, que lo conocerá y aprobará el próximo miércoles 28 de agosto. En la planeación de este anteproyecto de presupuesto, el INE aplicó los principios constitucionales de eficiencia, eficacia y economía previstos en el artículo 138 de la Constitución para cumplir con sus atribuciones constitucionales y legales. El INE utilizó como referencia para elaborar el presupuesto el presupuesto aprobado por el Consejo General para el 2019. Dicho proyecto fue objeto de un recorte en la Cámara de Diputados que ha podido el INE absorber parcialmente con medidas extraordinarias que, sin embargo, no pueden continuar aplicándose en el 2020. La preparación del proceso electoral federal 2020-2021 y los procesos electorales locales coincidentes en 32 entidades federativas en 2021 impiden seguir con la suspensión temporal de contrataciones de más de 600 plazas vacantes que en su mayoría se encuentran actualmente en concurso para integrar el servicio profesional electoral. El monto del gasto operativo que se propone solicitar a la Cámara de Diputados asciende a 12.493 millones de pesos y se descompone en dos grandes rubros, que es como lo mandata nuestro manual para la elaboración de presupuesto: el presupuesto base y el presupuesto que corresponde a la cartera institucional de proyectos. El presupuesto base corresponde a los recursos para la operación ordinaria del instituto. Para dicho rubro, el INE solicitará 10.381 millones de pesos, lo que representa una disminución de 1.1% en términos reales respecto a lo requerido para el 2019. Esta reducción es posible gracias a menores precios de bienes y servicios que el INE adquiere o arrienda para su operación ordinaria. Los 2.112 millones de pesos previstos para la cartera de proyectos corresponden a los gastos e inversiones que de manera temporal el Instituto Nacional tendrá que realizar en el 2020. Aquí se incluyen los costos de la organización de las elecciones locales a celebrarse en 2020 y los relacionados con el inicio del proceso electoral federal y locales coincidentes 2020-2021. En términos reales, el presupuesto de cartera de proyectos disminuye un 5.4% si se le compara con el aprobado en 2017 para la fase inicial del proceso electoral federal 2017-2018, que es el año con el que es relevante hacer la comparación. La cartera institucional de proyectos para 2020 está integrada por dos componentes principales. Por una parte, lo relacionado con el proceso electoral federal 2020-2021, que requiere recursos por 553.7 millones de pesos para la integración, instalación y funcionamiento de consejos locales y distritales, la campaña anual intensa para atender las solicitudes de credenciales para votar y el desarrollo del sistema para el voto electrónico de los mexicanos residentes en el extranjero, entre otros proyectos. Por otra parte, se prevén recursos para la renovación del quinquenal del sistema de administración de tiempos de Estado, conocido en el INE como SIATE, la inversión en la infraestructura en juntas locales ejecutivas de Nuevo León y Aguascalientes, en un caso para cumplir con la normatividad en materia de protección civil y garantizar el espacio seguro para los trabajadores del Instituto Nacional Electoral, y en el otro caso, en el de Aguascalientes, con el fin de garantizar la preservación de la propiedad del terreno que fue donado al Instituto Nacional Electoral por el gobierno del estado de Aguascalientes. Para los procesos electorales locales, se propone solicitar un 57% menos de recursos que en 2019, porque en las elecciones de Coahuila e Hidalgo se proyecta instalar 7.830 casillas, lo cual representa un 50% del total de casillas que instalamos este año para los 5 procesos locales ordinarios en los estados que tuvieron elecciones en el 2019. El monto total que prevé solicitar el INE, esto es muy importante aclararlo, representa el 0.21% del presupuesto de egresos de la federación, que es estimado para el próximo año, para el 2020, si mantenemos constantes los precios, es decir, el presupuesto de 2019 más la inflación. Es decir, por cada 100 pesos que gastaría la federación en 2020, el gasto del INE representa tan solo 21 centavos para este año. Esta tendencia de disminución del porcentaje que representa el INE, el presupuesto del INE respecto al presupuesto de la federación, continúa a la baja. En 2015, de cada 100 pesos del presupuesto federal, 28 centavos correspondieron al INE, para el 2020 serán 7 centavos menos. Con pleno respeto a su autonomía constitucional, el INE solicitará un presupuesto adecuado y suficiente para cumplir con las obligaciones que el propio Congreso de la Unión le ha asignado y para garantizar la certeza de los próximos procesos electorales. Muchas gracias.
Gracias, consejero Nasif. Vamos a abrir una ronda de preguntas y respuestas. Si me hacen favor, compañeras, compañeros, empezamos con Ernestina Álvarez Guillén, de MBS.
Hola, si me podrían desagregar, ¿cuál es la cantidad que necesitan específicamente para iniciar con este proceso, o esta primera etapa para las elecciones de 2021? O sea, entiendo que hay una parte que es lo que están solicitando, y la otra es, ¿qué hace pensar que les estarían dando esta cantidad cuando justamente el año pasado pidieron 11 mil millones, si no mal recuerdo, y terminaron autorizándoles cerca de 10 mil millones? O sea, ¿qué se tendría que hacer ahorita para que realmente se dé esta cantidad? Y de no ser así, ¿el INE podría hacer más recortes o bien estaría en riesgo el inicio de las elecciones federales, que entiendo las de 2021 pues serían más grandes incluso que la del proceso electoral de 2018?
Gracias, Ernestina. Carolina Rivera, de Milenio.
Gracias, buenas tardes. Consejero, yo les quisiera preguntar, ayer el presidente justamente decía que pues el instituto sirvió de florero para administraciones anteriores, cuando no se, de alguna manera no se atendía esta propaganda personalizada de los funcionarios en alusión a la decisión que tomó la Comisión de Quejas sobre lo de los servidores de la Nación. ¿Ustedes estarían pidiendo un presupuesto justamente para poder ser el florero de esta administración? ¿O qué es la pretensión que estarían teniendo con estas decisiones, considerando que pues ya hubo un recorte el año pasado que de alguna manera los colocó en aprietos y pues no se anticipa que el Congreso de la Unión vaya a tener una política distinta a la que ha seguido pues para este año? Por otra parte, también les quisiera preguntar, dentro de este presupuesto, ¿cuáles habrían, ustedes tienen un plan B de qué es lo que pasaría en caso de que justamente no les aprueben todos estos recursos que están solicitando? Y finalmente, si me permiten, quisiera preguntarles, consejera, que usted que es la que preside la Comisión de Quejas, ¿cómo va este tema de lo de la notificación para lo de los servidores de la Nación? Entiendo que hoy se vence el plazo, si han tenido alguna respuesta o algún no sé, alguna comunicación con la Secretaría del Bienestar que les diga, pues no sé, que ya cumplieron o que ya se eliminó el nombre o la imagen del presidente en los chalecos que portan estos servidores. Gracias.
Gracias, Carolina. Claudia Telles, del IMER.
Buenas tardes. Para preguntarles qué porcentaje, o si ustedes tienen ya, han hecho cálculos de qué porcentaje podría ser reducido este presupuesto sin que afecte las labores del Instituto Federal Electoral, tomando en cuenta que ya se habla nuevamente de otro año en donde va a haber austeridad y en donde nuevamente se prevén recortes. ¿Estaría el INE listo para un recorte más al presupuesto teniendo en cuenta estos procesos electorales en puerta? Gracias.
Bien, esta es la primera ronda. Consejero Baños, por favor.
Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Primero, intento explicar el tema de los 553.7 millones que este anteproyecto de presupuesto considera para el arranque de las elecciones del 2020-2021. Básicamente se trata de los costos que el Instituto Nacional Electoral tiene que cubrir para la instalación de los consejos locales y distritales ya del proceso electoral federal. Recuerden ustedes que toda la estructura del Instituto Nacional Electoral, a partir de que se declara el inicio formal del proceso electoral, debe instalarse, y por consecuencia los consejeros de los consejos locales y los consejeros de los consejos distritales, son 32 locales y 300 distritales, tienen que iniciar funciones dentro del último cuatrimestre del año de 2020 para empezar diversas actividades. Eso requiere el pago de las dietas correspondientes y los apoyos que para la realización de las actividades de estos consejeros se requieren en cada consejo local, cada uno de los 32, y en cada uno de los 300 consejos distritales. Adicionalmente, nosotros proyectamos, como ocurre en cada proceso electoral, no es la primera vez que va a ser así, siempre se hace de esta manera, se incluyen los costos de los primeros documentos y materiales electorales que es posible iniciar en el último cuatrimestre, en este caso del 2020. Estamos hablando de papelería auxiliar, de cubrir los primeros faltantes que tengamos de urnas, canceles o elementos modulares, de las marcadoras de credencial y en general de artículos que se utilizan para el funcionamiento de las mesas directivas de casilla. También se realiza en este periodo la campaña anual intensa de actualización del padrón electoral, porque como ustedes sabrán, a partir del mes de enero hay una fecha fatal en la cual los ciudadanos tienen para poder acudir ante los módulos de atención ciudadana del Instituto Nacional Electoral para actualizar sus datos o para que aquellas personas que han cumplido los 18 años soliciten su alta al padrón y obtengan la credencial para votar con fotografía. Es decir, estamos considerando ya la primera parte de los costos del proceso electoral federal. Y también aquí, de manera muy relevante, dos proyectos que son para el Instituto Nacional Electoral fundamentales. Se está trabajando con la posibilidad del voto electrónico de los migrantes en el extranjero, pero también la forma de hacer una prueba piloto para el funcionamiento del voto por vía de urnas electrónicas en el territorio nacional. Estos temas también tienen costos específicos y están considerados en estos en este proyecto de presupuesto. Ahora, un detalle que es muy importante para nosotros señalar es que de nueva cuenta el Instituto Nacional Electoral está correspondiendo con la con el llamado del presidente de la República a ejercer un presupuesto con absoluta austeridad. Lo ha dicho con toda claridad el consejero Benito Nassif. El presupuesto base que el Instituto Nacional Electoral está considerando para el siguiente ejercicio, que se será propuesto a la Cámara de Diputados, es un presupuesto que tiene 1.1% menos que lo que se solicitó para el ejercicio del 2019. Y también en términos de la comparación frente al gasto que tendrá todo el aparato de la Administración Pública Federal, pues son 21 centavos de cada 100 pesos que se van a solicitar y, por supuesto, 7 centavos menos que para el ejercicio del 2019. Esta parte me parece que refleja el primer gran esfuerzo que hace el Instituto Nacional Electoral. Es claro que nosotros estamos partiendo de una programación absolutamente racional, apegada a lo que estrictamente el Instituto tiene que ejercer como facultades esenciales, y nuestro trabajo será ahora presentar toda la información técnica correspondiente tanto a los legisladores como a la Secretaría de Hacienda para que se tenga un referente de las actividades institucionales. Por supuesto que partimos de la base de que el recorte realizado al presupuesto del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2019 colocó en una situación muy complicada al Instituto y se tuvo que hacer un conjunto de medidas que hemos informado con puntualidad. Entre otras, mantuvimos una plantilla del Servicio Profesional Electoral exigida, una plantilla castigada porque tuvimos que hacer reascripciones de personal a diversas juntas, sobre todo para atender las elecciones locales, y porque tuvimos que concentrar muchas actividades en menos vocalías. Por eso, justamente ahí tuvimos un primer esquema de ahorros. Ahora, también debo decirles a ustedes que se ha hecho una revisión exhaustiva por parte de las áreas técnicas, en este caso coordinadas por la Dirección Ejecutiva de Administración, para que se establezcan también presupuestos basados en una mejor determinación de los precios de mercado. Y esa parte igual está significando un ahorro específico. Y eso es lo que queremos demostrar, comentar con los legisladores y con la Secretaría de Hacienda. No queremos adelantarnos a ninguna situación, sino simplemente expresar públicamente que el INE tiene la mejor disposición de presentar toda la información respecto a lo que significa este proyecto de presupuesto. Y no estamos sobre la base de hacer un presupuesto grande para que sea recortado por parte de los legisladores. Esa no es la dinámica, sino es un apoyo a la política de austeridad y fundamentalmente un criterio de racionalidad el que está utilizando el Instituto Nacional Electoral. Y siempre a lo largo de su historia, son ya prácticamente 29 años desde la fundación del Instituto Nacional Electoral y ahora del obviamente el antecedente del Instituto Federal Electoral, pero nosotros jamás hemos actuado como florero absolutamente de ninguna administración. La autoridad siempre cumple con sus responsabilidades en el marco de la ley. Es todo.
Consejera Zavala.
Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, voy a hacer puntual a una pregunta que me hicieron respecto de una notificación. Ya esta notificación se hizo el lunes pasado. Se han recibido ya documentos respecto del cumplimiento y los cuales se están analizando por el área respectiva para hacer frente, a hacer el análisis respectivo y ver lo que ha pasado en el cumplimiento. Hasta ahí dejo mi intervención porque era una pregunta muy puntual sobre una inquietud. Gracias.
Muchas gracias, consejera. Alejandro Piñón, de Meganoticias TVC.
Buenos días. Dos preguntas, básicamente, es en el caso de la eventual desaparición de los soples, ¿estaría considerado ya en este presupuesto? ¿Afectaría, digamos, esta propuesta que ustedes están haciendo y si el voto electrónico también ayudaría a reducir estos costos que ustedes están presentando en este momento.
Gracias, Alejandro. Alejandro, Georgina Saldierna de La Jornada.
Sí, preguntarles si hay todavía tela para cortar en caso de que ustedes no les aprueben este presupuesto. Si hay opciones alternativas que ustedes mismos puedan recortar. Que finalmente lograron superar el recorte de los 600 millones.
Gracias, Georgina. Por último, Erika Hernández de Reforma.
Perdón, buenas tardes. Yo solo quiero una precisión. Cuando ponen ustedes es anteproyecto del 2019 de 11.700, porque supuestamente el propio INE dice que en noviembre del 2018 ustedes solicitaron un presupuesto de 11.347. Es decir, entonces ese fue el que presentaron a la Cámara y los 11.700 fue el anteproyecto antes de que lo aprobara el Consejo. Es una duda técnica nada más. Gracias.
Gracias. Gracias, Erika. Consejero Murayama.
Gracias. Empiezo por esta última pregunta que es una duda, creo, técnica. Lo que pasa es que hay que deflactar. Los pesos no valen lo mismo un año a otro. Estamos señalando que es inferior en términos reales. Si usted toma el monto monetario de hace 12 meses, que son 11.000, ¿me recuerda? 300. Sí, 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 sí.
Que dice 11.347, o sea, ¿cuál es la cifra real?
Si usted le suma a los 11.347 la inflación contenida en los precriterios, da 11.700. Es la cifra que tenemos ahora. Es decir, siempre cualquier presupuesto para ser comparable debe ser en términos reales, no en términos nominales. Eso se hace, el PIB creció en términos reales o en términos nominales. Si crece en términos nominales es solo un efecto nominal, de números, no real, no un comportamiento real de la economía. Entonces, siempre hay que entender que cuando habla uno, actualiza el valor de la moneda. Entonces, en términos reales, esa cifra hoy son los 11.700 y nos estamos quedando, en el caso del presupuesto base, por abajo. O sea, el presupuesto base que nosotros pedimos en términos reales, hoy equivaldría a 10.499 millones. Estamos por abajo en 10.381. ¿Por qué? Porque es una comparación en términos reales. Hay que evitar el error de comparar lo que se llama precios corrientes con precios constantes. Lo que da la realidad son los constantes, siempre. Ahora, sobre la desaparición o no de Oples, a ver, el INE tiene que presupuestar de acuerdo a sus obligaciones constitucionales, no frente a especulaciones. Hoy el INE tiene obligaciones constitucionales como Instituto Nacional Electoral y los OPLES tienen las suyas. Afortunadamente existen los OPLES porque si no, en este presupuesto tendríamos nosotros que absorber todo el trabajo de los OPLES, de preparación de la elección del 2020-21 y de la realización de las elecciones del 20. Entonces, por fortuna no. Eso implicaría varios miles de millones de pesos adicionales que no estamos considerando. Hoy, con el marco constitucional actual, que es un federalismo electoral concurrente donde existe el INE y existen los OPLES, se tiene que hacer el presupuesto. No podemos nosotros pretender que va a cambiar la Constitución y entonces hacer un presupuesto abultado por si acaso desaparecieran los OPLES. De ninguna manera. Es en función de las responsabilidades que tenemos. Y hay varias preguntas que se refieren a qué va a hacer la Cámara. Bueno, pues yo creo que eso hay que preguntarle a los señores legisladores, porque nosotros no podemos hablar por ellos. Lo que sí podemos decir es que nosotros le estamos presentando a la Cámara un presupuesto en el cual la operación permanente del INE no se encarece. Es más, disminuye 1.1% en términos reales. ¿Qué estamos señalando también? Que los procesos electorales, pues, implican recursos específicos que estamos puntualmente incorporando. Hay que instalar casillas para que voten casi 9 millones de ciudadanos, 4.480.000 ciudadanos respecto a los casi 9 que fueron este año, y eso implica presupuesto local. Y como ya decía el consejero Baños, tienen que estar, la ciudadanización de las elecciones implica básicamente dos cosas: que haya consejeros locales y distritales supervisando la labor del INE, y es más, tomando las decisiones institucionales, a qué capacitadores se va a contratar, dónde se van a instalar las casillas, quiénes son los funcionarios de casilla. Toda esa decisión no la toma la estructura del INE, sino los consejos. La ciudadanización de las elecciones se activa cada 3 años en los procesos federales, y por eso hay que instalar los consejos de acuerdo con la ley desde a más tardar el 30 de septiembre, los consejos locales, los 32 consejos locales, y a más tardar el 30 de noviembre, los distritales. Así que esos 332 consejos son básicamente los que implican la solicitud de 553 millones de pesos. Ahora, hay que decir que el modelo electoral mexicano es un acuerdo político sellado en la Constitución que se traslada en implicaciones económicas. Por ejemplo, hacer la capacitación, hacer el monitoreo de todos los concesionarios de radio y televisión en el país, hacer, por supuesto, la credencialización. Mientras no cambie el modelo constitucional y no tengamos, por ejemplo, el voto electrónico, no será una decisión presupuestal la que cambie el modelo. Es al revés. Si en algún momento cambia el modelo de organización electoral desde la Constitución y la ley, eso tendrá repercusiones económicas, pero no es al revés. Y termino con lo siguiente. Nos preguntan si hay un plan B. El plan A del INE es garantizar los derechos políticos de los ciudadanos. Que 4.5 millones de ciudadanos que van a ser llamados a las urnas en Hidalgo y en Coahuila el primer domingo de junio de 2020 tengan casillas donde ir a votar. Y que se instalen los consejos para que en 2021 empiecen los trabajos, para que en 2021 96.3 millones de ciudadanos puedan ejercer su voto en las elecciones intermedias, que además son concurrentes con 32 elecciones locales. Ese es el plan A del INE, garantizar los derechos políticos fundamentales. ¿Tiene un plan B? No. No podemos tomar alguna decisión que comprometa el relevo, la renovación pacífica y legítima del poder político, de los gobernantes y de los cargos de representación. El INE no es una institución que pueda vivir ni deba vivir de recursos privados. Todos los recursos para garantizar los derechos políticos de los ciudadanos deben de provenir de una decisión presupuestal de la Cámara de Diputados. Esa es la alternativa, así es, enhorabuena a nuestro diseño constitucional, y esta es la solicitud que nosotros estamos haciendo con toda transparencia y con toda responsabilidad.
En esto, en esta, digamos, práctica o en esta idea de que a lo mejor algún partido se quita algunos recursos, ¿esos recursos no podrían redirigirse hacia algunas áreas específicas del INE si es que algún partido renuncia a parte de su presupuesto?
De ninguna manera. El INE no puede apropiarse de recursos ajenos. Si los partidos renuncian a sus prerrogativas, ese dinero tiene que ir a la tesorería, a recursos, a las arcas públicas, nunca ser recursos del INE. No lo podríamos hacer, no hay base legal para eso.
Consejero Rivera. Gracias. Buenas tardes. Con relación al voto electrónico y las repercusiones presupuestales que podría tener, vale decir, el INE ha planteado la posibilidad de adoptar en algún momento alguna modalidad de voto electrónico presencial, digámoslo coloquialmente, alguna urna electrónica para recibir los votos en las casillas, como tenemos. Efectivamente, esa opción podría implicar un ahorro de recursos en el futuro. Y la contemplamos no solo por un efecto económico que pudiera tener, sino porque podría, conservando toda la certeza que nuestro sistema electoral ha alcanzado para la libertad del ejercicio del voto y la autenticidad y precisión de los resultados, se podría lograr también mayor rapidez en la emisión de resultados, y algo muy importante que valoramos mucho, podría disminuir, aligerar el esfuerzo enorme que hacen los ciudadanos funcionarios de casilla, sobre todo cuando operan en una casilla única con hasta 6 elecciones. El año pasado vimos lo que esto puede representar en esfuerzo y algo en retraso de resultados. Por esas virtudes, sí, lo contemplamos. Es decir, reforzaría aún más la certeza y la exactitud de los resultados electorales que se emiten con el sistema que tenemos. Ahora bien, la posibilidad de ahorro sería a futuro, concretamente cuando si se llegara a adoptar mediante un cambio legislativo de manera generalizada la urna electrónica para que los ciudadanos y ciudadanas voten en las casillas cercanas a su domicilio. De manera generalizada, sí se podría traducir en un ahorro considerable. Hay que pensar que, aparte de ahorrar en boletas y actas convencionales, seguramente se podría simplificar sensiblemente la capacitación electoral, se podría ahorrar sensiblemente en el programa de resultados electorales preliminares e incluso en algunos procedimientos de los cómputos distritales. Sin embargo, lo que estamos, porque le vemos virtudes, el INE está trabajando en este proyecto como una posibilidad hasta ahora. ¿Qué está haciendo ahora? Estamos trabajando en estudios de factibilidad para el futuro y concretamente la factibilidad de aplicar algún ejercicio experimental o prueba piloto, sea para el 2020 para 2021, depende de consideraciones técnicas en buena medida, deseamos que se haga lo antes posible, pero comprensiblemente una prueba piloto no ahorraría recursos, más bien costaría la prueba piloto en un que aplicaríamos en su caso en un número limitado de casillas. No costaría mucho, pero creo que pondría a prueba no solamente la factibilidad y la factibilidad y conveniencia técnica, sino pondría a prueba también la confianza que es capaz de despertar en los actores políticos para aceptarlo y la confianza y facilidad que se puede ofrecer a los propios electores. Y esto es muy importante. Está contemplado eso, estamos todavía en una fase de estudio, y vamos a destinar una cantidad que está por determinarse en unos días, una cantidad pequeña para una prueba piloto. Digamos, ahorita no cuenta mucho presupuestalmente, pero sí, lo repetimos, lo contemplamos como una posibilidad para un ahorro futuro, con un propósito que todo el mundo compartimos. ¿Cómo podríamos hacer las elecciones algo menos costosas sin sacrificar ni un ápice de certeza, confiabilidad y confianza objetiva también, confianza subjetiva, perdón, de parte de los actores políticos? En ese punto estamos, a ese respecto.
Gracias. Le voy a dar la palabra a la consejera Zavala y luego a Georgina, que quiere hacer un seguimiento a su pregunta.
Gracias. Gracias. Justamente es para darle una respuesta a Georgina, en el sentido de que nos pregunta o nos señala que ya superamos el déficit presupuestal generado por la disminución en 2019. No lo hemos superado. Quiero decirle que seguimos trabajando con déficit presupuestal. Y también señalar, y esto es algo muy importante, ya lo había mencionado el consejero presidente de esta comisión, pero es muy importante, el INE adoptó medidas para poder generar recursos y hacer frente a ese déficit presupuestal. Medidas que este año que viene no vamos a poder seguir implementando. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue dejar sin concursar por un tiempo las plazas vacantes del Servicio Profesional Electoral. Nosotros, por disposición legal, teníamos que concursarlas, las concursamos ya. Si no mal tenemos los datos, hay más de 8,600 personas como aspirantes. Con esos ahorros que generamos, no va a ser viable aplicar esa medida de ahorro para el siguiente año. Y es muy natural, el siguiente año iniciamos proceso electoral federal y el equipo debe de estar completo, porque las sobrecargas de trabajo a las que estuvieron sometidos el personal que ha estado trabajando en las juntas, en oficinas centrales, no pueden ser nuevamente impuestas, mucho menos durante un proceso electoral donde todos los días y horas son hábiles. El INE, hay que recordar, momento a momento, continuamente ya viven procesos electorales, ya sea por las funciones de coordinación y compartidas que se tienen en los locales, ¿no?, o las propias, pero esto incrementa cuando va a ser el proceso electoral federal y esas medidas no las va a poder aplicar el INE. Lo que está haciendo el INE es presupuestar de manera responsable, con medidas de eficiencia, los recursos que necesitamos para cumplir con nuestras atribuciones el siguiente año, y esas claridades se le están dando a la Cámara de Diputados, que serán ellos quienes resuelvan en su momento lo que tienen que resolver, pero creo que lo que las y los consejeros del INE no podemos dejar de hacer es la responsabilidad que tenemos para decir que la operación acorde con nuestras competencias es este el recurso que se requiere de parte de la institución. Gracias.
Carolina, ¿quieres? ¿Ya no? Entonces, Carlos Lara, del Sol de México.
Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, retomando un poco la pregunta inicial de mis compañeras, ¿qué le responden al presidente que como instituto les llamó floreros? Yo creo que alguno de ustedes como consejero tendría que responderle, pues, a una autoridad también. ¿Y cómo va a quedar su salario con esta cuestión de los presupuestos? Gracias.
Sí. Consejero Nacir.
Muy bien. El Instituto Nacional Electoral es un órgano constitucional autónomo que tiene como función principal la organización de las elecciones. Los recursos que está solicitando a la Cámara de Diputados para el 2019, para el 2020, son recursos que se requieren para el ejercicio de todas y cada una de sus atribuciones. Sería preocupante que un órgano autónomo a quien se le encomienda una función tan importante en nuestro país no contara con los recursos para realizar sus funciones, porque eso implicaría dejarlo en una situación de insuficiencia e incapacitarlo para garantizar los derechos político-electorales de los mexicanos. El Instituto Nacional Electoral no es una institución que ha estado de adorno, ha sido un actor fundamental en la transición a la democracia en este país y en garantizar la contienda electoral que se realice en condiciones de equidad, de justicia, ¿sí?, y de legalidad, ¿sí? Ese ha sido el trabajo del Instituto Nacional Electoral, antes Instituto Federal Electoral, hay toda una historia y toda una serie de indicadores que muestran cómo el Instituto Nacional Electoral, con independencia, ¿sí?, ha garantizado derechos político-electorales, gracias al trabajo del Instituto Nacional Electoral, la alternancia en el poder, la alternancia del partido en el gobierno, es parte de la nueva normalidad de este país, y eso requiere un enorme trabajo de la preparación de los procesos electorales en garantizar a los partidos políticos y a todos los contendientes siempre la aplicación de la ley. Eso es lo que hace permanentemente el Instituto Nacional Electoral, y estos son los recursos que se requieren para que lo siga haciendo. Muchas gracias.
La consejera Zavala.
Muchas gracias. Voy a referirme en particular a la presupuestación del capítulo 1000. Ya lo habíamos referido en la presupuestación anterior. No hay una ley que haga un cambio, una ley vigente actual que haya un cambio. Hay derechos que se tienen que proteger, y sobre esa base el presidente de esta comisión ya refirió también que se está presupuestando en los términos que hoy se está recibiendo el salario, conforme los tabuladores aprobados en 2018. Pero hay un punto adicional, y creo que sí tenemos que tener mucha claridad en esto. Hay juicios de amparos promovidos, hay acciones ya que conceden derechos a determinadas personas que en algún momento habían estado incluidos en alguna definición de disminución presupuestal que adoptó el Consejo, y que por protección a esos derechos y las suspensiones concedidas se está presupuestando de manera muy responsable, conforme la protección de los derechos y lo que se ha dicho desde la jurisdicción también en este tema. Hay que tomarlo muy en cuenta. Y me refiero también a la otra interrogante que nos han planteado, de qué decir sobre las declaraciones del presidente. Respetuoso siempre de las libertades de una sociedad democrática, lo único que sí puedo aclarar es que el INE, el IFE y el INE hoy y siempre ha cumplido con su deber que la Constitución le impone. Más allá de que haya molestia o no de los gobernantes en turno. Les voy a poner ejemplos, quizá los más recientes, cuando al gobierno también federal, en particular a Peña Nieto, se le ordenó de parte del INE quitar una leyenda porque había una posible vulneración a la Constitución, esta leyenda de mover a México. También ha habido órdenes a gobernadores, en el caso de Puebla, en el caso de Chiapas, en muchos asuntos donde lo que el INE hace, más allá de las opiniones que puedan generar a quien es responsable de cumplir el mandato del INE, es resolver estrictamente con apego al Estado de Derecho y a las normas que nos rigen.
Muchas gracias, compañeras, compañeros. Buenas tardes.